Jóvenes cubanos de la sociedad civil independiente podrían participar en periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Organización Internacional de Ayuda a la Comunidad LGBTI condena represión durante la marcha alternativa contra la homofobia del sábado en La Habana.
Secuestradores de dos médicos cubanos en Kenia están pidiendo $1.5 millones por el rescate de los galenos, afirma periódico keniano.
Se fuga otro grupo de cubanos de una estación migratoria en México.
Proyecto de ley bipartidista del Senado de Estados Unidos busca expandir las exportaciones agrícolas estadounidenses a Cuba.
Estados Unidos suspende los vuelos desde y hacia Venezuela.
Y el presidente Trump anunciará hoy jueves una nueva propuesta de reforma migratoria.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01, estamos comenzando Radio Martí Noticias. Muy buenos días. De 5 a 7 de la mañana estamos aquí con el acontecer de Cuba, de Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya.
Los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes en Kenia, cerca de Somalia, están exigiendo $1.5 millones por su rescate, según un artículo publicado por el diario keniano Citizen Digital. El reportaje dijo que la exigencia del rescate fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad de Mandera, Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos. Se cree que los cubanos están en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab. Los dos están vivos y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido, eso fue lo que dijeron, y la prensa oficial cubana ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los galenos, aunque en redes sociales de la isla se han escrito numerosos mensajes, en especial el pasado domingo, al cumplirse un mes del secuestro.
A las 5:03 vamos a otros asuntos informativos. Jóvenes debaten sobre su problemática en Cuba con vistas a participar en el periodo 49 de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en junio en Medellín, Colombia. Yolanda Huerga nos pone al tanto.
Un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones independientes organizaron este martes en La Habana un diálogo nacional de la juventud cubana como parte de los debates previos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Las temáticas que propusimos fueron las mismas que están ahora sobre la mesa en función del informe cubano de juventud 2019, que trata sobre tres temáticas esenciales: la educación inclusiva, el tema del empleo juvenil y la participación democrática.
Indicó Ivo Torres, de la organización Juventud Activa Cuba Unida.
La idea es que no se quedara apagada la voz de los jóvenes. Los jóvenes queremos que estas temáticas, estas propuestas, sean llevadas y sean escuchadas por otros jóvenes del mundo allí y por las autoridades precisamente de la OEA.
18 jóvenes de 8 ciudades: Artemisa, Granma, Holguín, La Habana, Pinar del Río, Santi Espíritus, Santiago de Cuba y Santa Clara, debatieron sobre temas sensibles para la juventud cubana.
Hablamos en el evento sobre la discriminación de los jóvenes que pertenecemos a la sociedad civil independiente, de los centros educacionales y los centros de empleo.
Subrayó Yadira Serrano, de la Unión Patriótica de Cuba.
Las problemáticas que identificamos fueron la migración de los jóvenes del sector estatal al sector privado, precisamente porque es en el sector privado donde los jóvenes se sienten mejor remunerados.
El evento fue patrocinado por el Instituto Político para la Libertad, que tiene su sede en Lima, Perú. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Organización de Ayuda para la Comunidad LGBTI, Rainbow World Fund, manifestó su consternación por las detenciones durante la marcha alternativa contra la homofobia el sábado pasado en La Habana.
Cleve Jones y Jeff Cotter, ejecutivos de la entidad, lamentaron el intento del gobierno de cerrar una conga alternativa LGBTI y las detenciones de algunos participantes.
También reprocharon la decisión de las autoridades cubanas de haber negado la entrada al país del reportero del diario Washington Blade, Michael Lagers.
Raven World Fund, con sede en San Francisco, indicó que ha comunicado sus preocupaciones directamente a los líderes del CNSX.
Y un grupo de 37 cubanos escapó el martes por la noche de la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, indicaron las autoridades mexicanas citadas por el periódico La Jornada.
Los indocumentados, entre los que también se encontraban dos salvadoreños y un hondureño, se amotinaron en el interior del edificio, abrieron una puerta a patadas y luego salieron por la entrada principal. Además de esta, en los últimos dos meses, ha habido varias protestas y fugas protagonizadas por los migrantes cubanos. Seis en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, y una en Comitán.
En efecto, el mayor número de escapatorias ha tenido lugar allí en la estación de Tapachula. Precisamente Ricardo Quintana recogió declaraciones de Julio Guerrero Yegues, natural de la provincia de Holguín, quien forma parte del grupo de más de un centenar de cubanos que se escapó en los últimos meses del centro migratorio de Tapachula.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos, y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
Testimonio del migrante cubano Julio Guerrero Yegues. Aún permanece ahí en Tapachula, pero está sin dinero, alimentos o ropa, en busca de alguien que lo pueda ayudar.
Y ante la crisis con los alimentos en el país, los cubanos cuestionan la efectividad de la canasta básica normada. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Desde el lunes se desarrolla en La Habana la segunda convención de comercio Cuba 2019, esto en medio de la crisis económica que enfrenta el país. En el evento, funcionarios hablaron de los subsidios que ofrece el gobierno cubano a la población. Sobre el tema, comenta el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
No sobrevivo con la libreta de abastecimiento, es decir, lo que viene a la bodega, un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de frijoles. Nadie puede sobrevivir con esto. Yo quiero decir que es algo ínfimo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de canasta básica? Sería la pregunta que habría que hacerle.
En Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa expresa que los alimentos de la libreta son insuficientes y de mala calidad.
Los cubanos deben comer el mes entero. Los productos de la llamada libreta de racionamiento dura alrededor de 10 días el mes de los productos esos que penden por ahí por la canasta básica. No gozan de buena calidad. A veces te dicen que te subsidian un paquete de espagueti y lo que te dan son 200 gramos. Entonces, ¿para qué van a asistir a buscar estos productos subsidiados si al final no van a resolver nada? Mucha gente asume en esta postura.
Y desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares nos cuenta que en el pasado había más ofertas en los productos racionados.
No llega a medio mes porque es imposible dividir el arroz que da para todo el mes. Antes daba muchas más cosas y había muchas más variedades, pero ahora no hay nada.
Y según el doctor en ciencia Rodríguez Pita, la crisis es sistémica y sin solución.
Estamos nuevamente ante otro sueño de la administración cubana que parece una pesadilla desde el año 59 y que estamos ya en la tercera etapa de una crisis interna que implosiona al sistema.
En las intervenciones en el evento de comercio, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, dijo que la política de la revolución es garantizar la canasta básica normada en todo el país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y un proyecto de ley bipartidista que busca expandir las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba, levantando las restricciones a la financiación privada, ha sido reintroducido en el Senado.
Impulsada por los senadores John Boozman, republicano por Arkansas, y Michael Bennett, demócrata por Colorado, la Ley de Expansión de Exportación Agrícola de 2019 propone eliminar un obstáculo importante para los agricultores y ganaderos estadounidenses en la venta de productos agrícolas en el mercado cubano, según señala una declaración conjunta.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estados Unidos ha suspendido los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela. Detalles en este reportaje de France Press.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
Y sin el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano, quien permanece arrestado, y 13 de los diputados sometidos a procesos judiciales, la Asamblea Nacional, el Parlamento, retomó ayer sus actividades luego de que el martes las fuerzas de seguridad bloquearan los accesos, lo que impidió la realización de la sesión.
En medio de un ambiente tenso debido a la presencia de la Guardia Nacional, casi 90 legisladores opositores se reunieron en uno de los hemiciclos del Palacio Legislativo para debatir sobre los casos de sus colegas procesados.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump va a anunciar hoy una nueva propuesta de reforma migratoria que deja de lado a los indocumentados para centrarse en un sistema de méritos que beneficia a inmigrantes altamente cualificados, también que sean jóvenes y que hablen inglés. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump presentará este jueves una nueva propuesta de reforma migratoria. Estará basada en un sistema de méritos que da prioridad a los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que tienen un nivel alto de inglés. Según nos informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, la propuesta no contempla a los inmigrantes indocumentados. Eso quiere decir que no contempla ni a los soñadores, quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad, ni a los beneficiarios del TPS, que llegaron huyendo de la violencia en sus países o de desastres naturales. Desde la administración dicen que el objetivo es propiciar una inmigración que no ayude a reducir los sueldos a los estadounidenses, haciendo referencia a los inmigrantes que aceptan salarios menos competitivos. Aseguran, sin embargo, que aumentarán la cuota para solicitantes de asilo. La medida se conoce el mismo día que el presidente criminalizó una vez más a los inmigrantes en un acto ante el Capitolio.
Instamos al Congreso a que arregle nuestra terrible legislación migratoria. No creo que la mayoría de países nos estén dando a sus mejores ciudadanos.
El nuevo plan incluye un refuerzo de la frontera con un aumento de agentes, tecnología y un muro en 33 puntos de la zona limítrofe, algo que dista mucho del proyecto de costa a costa que inicialmente planteó el presidente. La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso, pero a juzgar por el pasado difícilmente tendrá buena acogida entre los demócratas sin que incluya un plan para los indocumentados. El reto también está entre los legisladores republicanos. Según la Casa Blanca, aquí nos dicen que el objetivo de esta propuesta es también unir al partido del presidente Donald Trump en materia migratoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 5:15, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo, con Joan, con Maite Guiteudi. Y bueno, casi son las 15 ya, viene la morada Guajira. Vamos a hacerlo rápido. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas en horas de esta tarde, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira. Vaya Guajiro.
Aquí estamos ya con Alborada Guajira y la presencia de Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teudy. Buenos días, Cuba. Vamos a empezar por un recorrido por Santiago de Cuba. San Benito del Crucero, una localidad de Songo La Maya, donde está Alcibiades de Silva. Pero vamos a hablar con él después de escuchar al trío Matamoros en Son de la Loma.
Son los cantantes que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con flores fascinantes que me las quiero aprender.
Son de la Loma. Y el testimonio de Alcibiades Silva, ¿no?
Silva, viene de La Loma, uh-huh. Viene de Santiago, de Songo La Maya, como dijimos, San Benito del Crucero. Esto es Segundo Frente Oriental. Este Segundo Frente Oriental que estuvo muy activo, que colaboró esta zona con la revolución, con los rebeldes. ¿Qué ha quedado para esta zona después de tantos años? ¿Qué les espera a estos campesinos de allá? Pues Alcibiades Silva nos los va a contar ahora. Vamos a escucharlo.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida, y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. Hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, la cosecha de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, su exigencia ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
O sea que no solo los campesinos no disponen de aperos de labranza necesarios para trabajar la tierra, sino también que acopio no les paga a tiempo e igualmente deja que pierdan estos campesinos las cosechas porque no las recogen.
Es una indolencia total. Es como si no les importara lo que está en el campo, ese fruto que está sembrado, que está ya listo para ser recogido y se queda ahí porque ellos no pueden moverlo, no pueden trasladarlo. La semana pasada hablábamos de las tunas en esta misma situación, estamos en Santiago en la misma situación. Es un mal que afecta a todo el país. Él me decía también, estamos sin luz eléctrica. O sea, ¿cómo puede ser que todavía 60 años después hayan gente que esté viviendo sin luz en medio de la montaña, sin acceso a agua potable, sin poder tener caminos transitables para poder llevar su producto al mercado. Estos campesinos están viviendo verdaderamente casi que en la edad de la oscuridad, ¿no? En la edad media. Y él también me contó sobre su modo de vida, cómo viven las mujeres de la zona, qué están haciendo, cómo es el modo que ellos tienen para poder subsistir. Continuemos escuchando a Alcibiades Silva, que él debe estar esta mañana sintonizando Radio Martín.
Tienen que trasladarse grandes distancias para poder acceder a estos servicios. Aquí en esta zona hay un puesto donde se brindan servicios estomatológicos, pero generalmente ese puesto no está funcionando porque siempre falta algo o algo está roto. Y entonces el campesino no está pensando tanto en arreglarse los dientes, más bien el campesino está pensando en qué producir que al mismo tiempo le produzca el dinero para él subsistir. Las mujeres que viven en el campo, pues bueno, son víctimas de esta situación también. Las mujeres tienen que vivir el día a día inventando qué van a cocinar en sus casas y el campesino no puede acceder por ningún medio a mejores condiciones de vida que las personas comunes, normales y corrientes, porque no existen estas condiciones. Y bueno, generalmente se desplazan a caballo, pero con eso hay otro problema. El campesino es muy asediado por el robo y no tiene cómo defenderse ante estas personas que le roban sus medios de transporte, sus medios de trabajo, como es el caso de los bueyes o algún otro animal que tenga. Y bueno, lo primero que hacen las autoridades es echarle la culpa al propio campesino, tratar de multarlo y el campesino, pues bueno, tiene que pagar unos cuantos miles de pesos para poder hacerse de un caballo, de una yunta de buey. Todo ese campesino lo hace de manera independiente, nada que ver con el Estado. Los batos, yugos, las cinchas, las monturas son hechas de manera manufacturada, las hacen algunas personas, hay que encargarlas. Y bueno, los otros implementos que necesita, o lo hace el mismo campesino, como es el caso del yugo, o tiene que depender de otro campesino que tenga los conocimientos para poder resolver este problema. Bueno, mira, la herradura no se vende independiente, la venden por juego. Un juego de herradura puede costarle a un campesino entre 80 y 100 pesos. Una montura que esté buena puede costar 2.500 hasta 3.000 pesos. Depende de la persona que la tenga. Nada de esto se vende en tiendas. Nada de esto lo proporciona el gobierno. O sea que todas estas cosas que son necesarias para poder usar estos animales tienen que producirlas de manera independiente o adquirirlas de otra forma que no es la legal.
Claro, en el mercado negro.
Sí, están obligados.
En ese mismo mercado que el régimen combate, pero
están obligados a cometer delitos, no puede hacer otra cosa. Es impresionante, o sea, van desde la falta de servicios médicos, la falta de electricidad, la falta de comida para poder subsistir, la falta de recursos de labranza, de recursos de trabajo, la montura le cuesta 3.000 pesos cubanos, o sea, ¿cuánto tiene que producir para poderse comprar una montura cuando necesita el campesino trasladarse en un caballo y no tiene cómo una herradura? O sea, todo va conspirando contra él y van obligándolo por el camino de decir, bueno, pues tengo que recurrir al mercado negro para poder resolver mis problemas personales porque el Estado no me va a favorecer, no me va a facilitar ninguna de estas cosas. Ellos lo saben y la práctica es la que es. Y los impuestos, esto también están atenazando como todos los días al campesino y a sus y a su trabajo. El impuesto le está robando gran parte de las ganancias y entonces entre el impago que hablábamos ahorita y los impuestos que les están imponiendo, esto va a peor. Alcibiades continúa diciéndonos cómo va la cuestión de los impuestos en su zona.
No, mira, generalmente estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno, ya sabes. El campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAR ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. Pero ¿qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Eso ha sucedido y está sucediendo. Ahora mismo hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta. O sea que para tratar de paliar esta situación, pero son estimados que están muy por encima de las posibilidades de producción del campesino y están muy por encima de las condiciones que le da el gobierno a este campesino para poder producir el café.
Testimonio de la ciudad de Silva. Son muchos los problemas, ¿eh?
Es un agobio vivir así.
Además del estado de miseria, un estado de angustia.
De angustia, de desesperación, de ver que todo se le va entre las manos y todos son problemas que él no puede resolver de manera práctica, ¿no? Este tema de que es una zona caficultora y que los técnicos vienen a imponerle lo que tienen, que la cantidad de plantas de café que tienen que tener y cuánto tienen que producir, sería bueno si fuera un estimado real que los ayudara a planificar la cosecha. Pero en la práctica se convierte en otra ilegalidad. Siembran otras plantas que no estaban previstas, que va contra sus costos para poder darle respuesta a lo que el Estado les está exigiendo. O sea, es una ilegalidad tras otra, obligados por la vida misma. No tienen otra solución porque ellos tienen que rendirle al Estado después, al final del año, una determinada cantidad de producción, aunque no se las paguen a tiempo.
Y el Estado hace caso omiso de precisamente las condiciones meteorológicas, climáticas, que a veces dañan
la cosecha. Y nada, es lo que hay. Él me decía, yo tengo sueños, yo tengo también ganas de ver otra realidad. Yo espero que esto cambie. Y sus sueños están aquí. El último testimonio que tenemos hoy de Altivia de Silva nos lo va a referir muy bien.
El sueño más grande que tengo es que se liberen la fuerza productiva en Cuba, el campesino se empodere y al mismo tiempo puede establecer relaciones de negocio con otros campesinos del planeta, que puede establecer relaciones de intercambio de semillas, que puede establecer relaciones de intercambio de animales fundamentalmente para lograr tener razas, por ejemplo, de vacas que sean más productivas, porque hasta eso se ha perdido. Yo quisiera también que el campesino pudiera vender sus productos libremente a quien lo quisiera vender y que se estableciera esa relación entre productores del planeta completo para demostrarle a muchas personas que esa es la única forma que existe para que la economía cubana prospere adelante y salgamos de esta involución en la que estamos hace varios años.
Es increíble. Este hombre tiene una claridad, es un mapa mental. ¿Sisto? Yo me sorprendo cuando hablo con los campesinos cubanos porque saben lo que quieren, lo saben expresar muy bien. Sorprende su capacidad de análisis, su intención y su acción, porque muchos de ellos están haciendo cosas para que la realidad cambie, pero bueno, es una muralla lo que están enfrentando.
No, y van al meollo de la cuestión y saben cuál es la causa del problema.
Y saben cómo se puede solucionar. Un cambio en las fuerzas productivas, en la relación con el gobierno, un cambio en la manera en que tienen de comercializar sus productos y una relación más abierta con el mundo, que puedan recibir semillas, pesticidas, asesoramiento técnico, que la realidad sea otra,
pero
no la que tienen.
Es que ese análisis nos lleva a la conclusión de que hace falta un cambio de sistema. No es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema.
Exacto. Y si lo ve él, que está, digamos, en Songo la Maya, allá en San Benito del Crucero, y se supone que es una persona que solo trabaja la tierra y tiene esta claridad, esta visión de la realidad, ¿cómo no lo van a ver la gente que está al frente de un país? O sea, es que nos están jugando con el campesino y con todo el mundo en Cuba, ¿no? Bueno, él me pidió un tema, Sisto. Él me decía, y me reí mucho, me acordé de usted, sí. Me decía que él quería oír canciones de antes, de las que al campesino de antes le decían cosas, ¿no? Me pidió Añico Saquito en Al vaivén de mi carreta, pero estaba muy mala la versión que escuché, y le voy a regalar a Silvia de Silva Al vaivén de mi carreta, pero por Guillermo Portavales. Que lo disfrute muchísimo, que se lo merece. Gracias, Cuba, buenos días.
Gracias a ti, Maite.
empieza la jornada bien.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 5:31 minutos Radio Martí Noticias. El acontecer de Cuba, el resto del mundo, en estas dos horas de información estamos en el aire de 5 a 7. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba y Canadá discutirán la situación de Venezuela y también la ley Helms Burton durante un encuentro que sostendrán allí en La Habana los ministros de Exteriores de ambos países.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Christy Freeland, anunció en un comunicado que viajará a La Habana este jueves, ya que es de importancia crítica que sus países se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela y el trabajo que se puede hacer para darle frente.
La ministra canadiense añadió que también espera discutir cómo Canadá y Cuba pueden trabajar juntos para defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimas allí en Cuba a raíz del fin de la suspensión del título número 3 de la ley Helms-Burton.
El anuncio del viaje a Cuba se produjo poco después de que Freeland terminara este miércoles una reunión en Washington con el jefe negociador comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y otros políticos estadounidenses para tratar sobre las relaciones comerciales entre los dos países.
Y en medio de la crisis de escasez que hay en Cuba, el economista Enix Berrio dice que existe realmente una poderosa clase económica que ha emergido del sector empresarial estatal. Yolanda Huerga entrevistó a Berrio.
La polarización política de las oportunidades llevó en la isla a un proceso de concentración de la riqueza en las manos de unos pocos, los llamados compañeros ricos, que son los principales receptores de la riqueza del país.
Es el sector empresarial cubano, el estatal, sobre donde se roba, donde se malversa, donde se trafica con relaciones, donde hay cohecho, donde hay testaferros, donde hay mala gestión por incompetencia.
Considera el economista y politólogo Enis Berrios.
Tienen en común que los que dirigen el sector empresarial estatal cubano, de esas 1.830 empresas estatales que existen en Cuba hoy y las 230 sociedades mercantiles, S.A. 100% cubanas, que son las que se vinculan con los grupos hoteleros, las que se vinculan con otros actores externos, están dirigidas por militares o por civiles, pero todos en común tienen que son miembros del Partido Comunista de Cuba.
Aunque algunos artistas y deportistas, al igual que cuentapropistas de alto vuelo, detentan jugosos ingresos, muy pocos se colocan a la altura de los enriquecidos empresarios estatales.
Cuenta propia es muy difícil que se convierta en un nuevo rico en las actuales condiciones y tan constreñido, tan limitado como están.
Ha emergido de diferentes sectores empresariales, dice el experto, una clase muy alejada de aquel discurso encendido y demagógico donde la igualdad social era, al menos en teoría, condición sine qua non de la sociedad socialista.
Son personas leales al régimen en ese sector de donde emergen por desvío, y eso después aparece en las propias informes de la Contraloría General de la República, pero es que el Partido Comunista de Cuba lo controla todo. Son una manera de pagar a las lealtades.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, es llevada a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su diatriba contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI de La Habana. Amado Gil tiene los argumentos ofrecidos por el presidente de la referida fundación, Juan Antonio Blanco.
Represor violento no es solo el que golpea a un miembro de la sociedad civil cubana que no está de acuerdo con el gobierno, lo es también el que justifica la violencia, la promueve y agrede verbalmente, dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que acaba de incluir a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en su lista de represores violentos.
Con eso estamos estableciendo una clara definición
de que un represor violento no es solamente aquel que le pone la mano encima a un ser humano y lo golpea, lo tortura, etcétera, sino también aquel que justifica todos esos hechos y además exhorta a que se produzca esa violencia denigrando la humanidad de las personas que son víctimas de esa represión.
Marila Castro, quien es además diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular del gobierno cubano, fue incluida en la lista de represores violentos después de justificar la represión de la policía contra una marcha de la comunidad gay cubana que se organizó de manera independiente, fuera de su control.
Para que en Cuba se tenga claro de que si alguien piensa que hablando en contra de los opositores yo no me mancho las manos de sangre, o si exhortando a que le apliquen la ley Mordaza no me estoy manchando las manos de sangre, cuando la ley Mordaza puede implicar paredón de fusilamiento, están muy equivocados. La sangre les cae arriba de todas maneras por su responsabilidad con lo que le suceda a las víctimas que están siendo denigradas en esa propaganda.
Bajo este argumento, el sitio represorescubanos.com incluyó en las últimas horas en la lista de represores a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en su cuenta de Twitter amenazó con aplicar a los opositores la temida Ley 88. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí, entre tanto, sigue con suma atención lo que están pasando. Más de 4.000, aproximadamente 4.000 migrantes cubanos que se encuentran en distintos lugares cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Por ejemplo, Andy es un migrante cubano que salió de la isla en el mes de abril rumbo a Panamá, desde donde comenzó un largo recorrido hasta llegar a la frontera mexicana estadounidense. Y junto a 90 cubanos permanece desde hace un mes en el Puente Internacional de las Flores, en Tamaulipas, colindante con Texas, en espera de ser procesado para pasar al territorio de Estados Unidos. En conversación con Radio Martí, detalló los riesgos que enfrentan los migrantes cubanos allí en territorio mexicano.
Cuando llegué al puente de aquí de migración, en Reynosa, los guardias americanos nos dijeron que ya no podíamos estar ahí, que había que ir a la casa del emigrante, nos explicaron dónde era y fuimos, nos desplazamos hasta ahí caminando, era bastante cerca, y entonces ya sentíamos la mirada, nos miraban como si fuéramos dinero caminando. Entonces llegamos allí, le explicamos al pastor de la iglesia que de ese centro de que nos sentíamos atemorizados, que nos dieran cobijo ahí, nos dijeron que no, que ya estaba lleno, incluso hasta nos amenazaron con llamar a la policía a que nos portaran si no nos íbamos. Y cuando salimos caminando ahí, no caminamos 50 metros que paró una troca, se bajaron armados pidiéndonos a la fuerza que nos subiéramos en la camioneta. Yo iba de primero el grupo de 6 y me pude mandar a correr en contra del tráfico y ahí pues los perdí un poco, pero los otros 5 no sube más nada de ninguno de ellos. Luego llegué hasta migración y cuando llegué a migración me dijeron que ellos no podían hacer nada por mí, que tenía que irme. Entró un policía federal a querer llevarme y el militar que estaba ahí me dijo que no me fuera con él, que era trabajo bajaba para ellos. Ahí fue cuando me temblaron las piernas porque no sabía qué hacer. Y me volví a mandar a correr hasta la estación de bus y salió un bus justo para aquí, a Nuevo Progreso. Aquí estoy. Yo no he sabido más nada de ellos. Todos teléfonos apagados, redes sociales incomunicadas. No sé, no podemos hacer nada más que esperar con paciencia.
Por otra parte, cubanos en la isla todavía no conocen a ciencia cierta las causas del trágico accidente del pasado 18 de mayo del 2018 de la compañía mexicana Global Air, que se estrelló con 113 personas y que el gobierno castrista ha ocultado los resultados de las investigaciones. Al respecto, desde La Habana, el ciudadano Roberto Manuel Santana y desde Holguín, el señor Ramón Zamora, manifestaron sus inquietudes con la poca información que se sabe de los hechos ocurridos.
En realidad lo que hay en la calle es sobre ese tema, ¿no? Ya hace un año Cuba se ha mantenido en secreto la información sobre el accidente y la gente aún se sigue preguntando qué fue lo que pasó. O sea, tiene que haber sido algo primeramente grave y Cuba parece que no se quiere responsabilizar de los daños ocurridos, de la pérdida de personas y parece que está dando tiempo a que las personas se olviden de eso, ¿no? La gente no comenta mucho, ya está tratando de pasar como a la historia ese hecho. Y la gente no habla mucho del tema, sino de la información. O sea, la gente está pidiendo la información, averiguando en la calle si han oído algo, si ven algo en internet.
A medida que ha pasado el tiempo, el mismo gobierno se ocupó de silenciar este tipo de siniestro que ocurrió con este avión, donde tantas personas, incluso muchos holguineros y holguineras, manera fallecieron en este tipo de accidentes. Todas las personas, bueno, sintieron grandemente este dolor, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, todo ha sido un silencio, el gobierno no ha dado una respuesta debida, incluso la última persona que, bueno, quedó con vida, tampoco se ha hecho ningún tipo de comentario exactamente cómo a esta persona ha ido evolucionando, si realmente las quemaduras y bueno, en este caso todas las dificultades que le quedaron tras el accidente. Bueno, no se ha informado absolutamente más nada en cuanto a esta persona.
Y terminamos con una referencia a los deseos del actor cubano William Levy de que podría regresar al género que lo hizo famoso, la telenovela. También el bailarín Carlos Acosta recibe un prestigioso galardón por sus labores artísticas. Roxana Romero tiene toda esta información.
Uno de los más cotizados actores cubanos pueda que regrese a la pantalla pequeña para deleite de sus fanáticas. Se trata de William Levy, el actor que desde 2013 protagonizó La Tempestad y se ha mantenido alejado de este género. Dijo que extraña mucho las historias románticas en las que participó hace años y que estaría dispuesto a regresar a México, país que dio impulso a su carrera en las telenovelas y donde grabó exitosas ficciones que le dieron la vuelta al mundo, siempre y cuando el trabajo sea por 5 meses, según dijo el actor.
Me gustaría que me escucharas, por favor.
Y hablando de cubanos exitosos, Carlos Acosta recibió el premio de Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. El bailarín habanero es solo la tercera persona en recibir esta distinción y la primera figura de ascendencia africana en ser premiada con este prestigioso galardón. Los organizadores afirmaron que Acosta ha sido un pionero a lo largo de su carrera, lo cual se suma a las opiniones de otros críticos que lo consideran el mejor bailarín de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. El bailarín cubano dirigirá el Birmingham Royal Ballet a partir del próximo mes de julio. Acosta afirmó sentirse seguro de que puede traer innovación a dicha compañía y a la vez modernizarla. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martín.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Cinco y 44. Les hemos venido informando de un proyecto de ley bipartidista que busca expandir las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba, levantando las restricciones a la financiación privada. Bueno, ha sido reintroducido en el Senado de Estados Unidos, pero también en Cuba hay preocupación por esta situación. Y precisamente hoy en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas se refiere a un caso concreto, o sea, el interés agrícola en Ceballos.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio y Televisión Martí. Nuestro sitio les propone un análisis a partir de una entrevista a Roberto Valdivia desde la provincia de Ciego de Ávila, porque allí la prensa oficial se congratuló porque recientemente la empresa agrícola de Ceballos comenzó la exportación de mangos hacia Europa. Como lo escuchan, la exportación de mangos hacia Europa. Y una de las reacciones de Valdivia a sido cómo en medio de todas las escaseces y en medio de todo lo que está sucediendo en tema de racionamiento en el país, las autoridades estén hablando de exportación de alimentos y además de ferias de productos agrícolas, de ferias comerciales donde otros países vienen a hacer convenios de colaboración, convenios de negocios con la isla en medio, como les decía, de estos anuncios de racionamiento. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:47 vuelve para darnos la información del tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Sí, buenos días. Cómo no, Rafael, cómo no. Un frente frío débil se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico al oeste sobre el norte de las Bahamas y se convierte en estacionario, oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y penetrando después la región del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados, con chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, que está siendo afectada también por este frente, tendremos nublados con lluvias, así como tormentas eléctricas en horas de esta tarde, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde no tan cálidas como en días anteriores, solamente entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías de su país usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos, lo que podría restringir los negocios con firmas chinas.
Bogotá. El enfrentamiento entre la Fiscalía General de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz ha desembocado en una inédita crisis jurídica en torno al acuerdo con las FARC, que ha llevado a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal.
El Paso, Texas. Un niño guatemalteco de 2 años y medio murió ayer miércoles de una aparente neumonía en un hospital de Estados Unidos en el que estaba ingresado desde que cruzó la frontera con su madre de forma irregular a principios de abril.
Europa.
Copenhague. Medios de prensa destacan que representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana mantienen conversaciones en Oslo con Noruega como mediador para solucionar la crisis en el país suramericano.
Madrid. El histórico dirigente de la organización terrorista ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, fue detenido hoy en los Alpes franceses. El etarra se encontraba en paradero desconocido desde el 2002.
La Haya. La organización Save the Children lanza hoy en Holanda su campaña No a la Guerra contra la Infancia, con la publicación de un informe sobre la situación de los niños en las zonas de conflicto más sangrientas del mundo.
Asia.
Tokio. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, aseguró hoy jueves en visita que realiza a Japón que Irán sigue comprometido con el acuerdo nuclear pese a la retirada de Estados Unidos.
Seúl. El gobierno surcoreano dijo hoy que aún no hay formato ni agenda decididos para la recién anunciada visita que realizará a Corea del Sur a fines de junio el presidente Donald Trump en pleno estancamiento del diálogo con Corea del Norte.
Pekín. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó la detención de dos ciudadanos canadienses a quienes acusa de estar recopilando secretos de Estado chinos.
Oriente Medio, África.
Ginebra. Comandantes militares de Irán dijeron el miércoles que la República Islámica está al borde de una confrontación total con sus enemigos y lista para contrarrestar cualquier amenaza.
Sanaa. La coalición de países árabes capitaneada por Arabia Saudita bombardeó hoy instalaciones militares y barrios residenciales en la capital yemení tras los ataques de los rebeldes hutíes a instalaciones petroleras saudíes.
Ciudad de Gaza. Los palestinos conmemoraron ayer miércoles el aniversario 71 del masivo desplazamiento que sufrieron al crearse el Estado de Israel, con protestas en Cisjordania y la Franja de Gaza.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en sus declaraciones del pasado viernes 10 de este mes de mayo, señaló que la política del Estado cubano es cada vez más incrementar las ofertas. Esta declaración es un insulto a todos ustedes los cubanos que sufren a esta señora, porque está ocurriendo todo lo contrario. Decir que cada vez se ofertan más y más artículos y que esos ofrecimientos de la dictadura cubana se van incrementando, cuando ustedes saben que eso es una mentira más grande que el Capitolio Nacional, o que aquella mentira del embustero en jefe ya fallecido, Fidel Castro, cuando dijo que no era comunista y que la revolución era más verde que las palmas. Los cubanos han tenido que resistir y tragar en seco las mentiras de los revolucionarios comunistas que se han burlado de la población durante 60 años y que lo siguen haciendo todavía. ¿No recuerdan ustedes cuando unos vecinos le daban las quejas al Raúl Castro de la escasez de los productos básicos? Y él cínicamente le respondió: compañero, todos estamos igual. La ministra sigue diciendo que no obstante la escasez, las nuevas disposiciones no significan que vuelvan a ser productos normados por la libreta de abastecimiento. Esa es otra gran mentira. Productos que estaban liberados, como dicen los comunistas, que se podían comprar por la libre, como por ejemplo el huevo, el arroz, los frijoles, chícharos, salsillas, etcétera, pasan ahora a la cartilla de racionamiento, es decir, que hay que adquirirlos por la libreta. Ven ustedes cómo les mienten. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los pesticidas son necesarios e imprescindibles, pero ojo, porque investigadores en el Reino Unido han establecido que las abejas expuestas a cierto tipo de pesticidas solo pueden volar un tercio de la distancia que las que no están expuestas a esta sustancia. Miguel Ángel Rivera amplía.
Investigadores del Colegio Imperial en Londres descubrieron que la exposición al pesticida neonicotinoide imidacloprid limita seriamente la capacidad de una abeja para alimentarse.
Volaron apenas un tercio del tiempo y la distancia que volaron las abejas no expuestas. Es una disminución drástica en su forrajeo y en su autonomía de vuelo. Y eso puede significar que cuando las recolectoras salen, no pueden llegar a lugares a los que antes podían llegar. No logran regresar a la colonia.
Las abejas son polinizadores esenciales, no solo para las flores silvestres, sino para los cultivos de los que dependemos los seres humanos para nuestra alimentación. Por lo tanto, cualquier factor que comprometa el rendimiento de vuelo de una abeja podría impactarnos directamente.
Conocer las distancias, la velocidad y la forma en la que las abejas vuelan cuando se exponen a estos pesticidas nos ayuda a entender cuán capaces son de traer alimento de vuelta a la colonia y el nivel de polinización que pueden dar a los cultivos y a las flores silvestres.
El estudio utilizó un molino de viento experimental con abejas conectadas con pequeños imanes pegados en su tórax o abdomen. Los insectos expuestos a neonicotinoides parecían volverse hiperactivos y se mostraban desgastados. Los investigadores advierten que el pesticida podría reducir el área en que las abejas forrajean y su capacidad de polinización hasta en un 80%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, el cubano-americano Brook López anotó 29 puntos en la victoria de Milwaukee ante Toronto en la apertura de la final de la Conferencia del Este de la NBA. Y Candelita Iglesias conectó jonrón en la victoria del Cincinnati ante Chicago. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el gigante cubano-americano de 7 pies de estatura, Brook López, fue el hombre grande a la ofensiva en el triunfo del equipo de Milwaukee 108 puntos por 100 ante Toronto en la apertura de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Brook López anotó 29 puntos por 24 ante Tocompo, quien secundó la labor de el cubano-americano. Hoy tendremos el segundo partido de la gran final de la Conferencia del Oeste entre los equipos de Golden State, el actual campeón, contra el quinteto de Portland, que perdió su primer partido frente al equipo de Golden State. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles, el equipo de los Yankees derrotó en doble jornada a los Orioles de Baltimore a primera hora con marcador final de 5-3. Y aquí el dominicano Gary Sánchez disparó un jonrón y dos para el venezolano Gleyber Sánchez. El cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 10 de la temporada. Y a segunda hora, el equipo de los Yankees también ganó, pero con marcador final de 3-1. El salvamento número 11 para el muchacho de Holguín, Aroldis Chapman, quien lanzó una entrada y ponchó a dos bateadores. Con esta victoria, el equipo de los Yankees sigue pegado ahí al líder en el este de la Liga Americana, el equipo de Tampa. Por su parte, Minnesota, a primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso 8-7 de los Angelinos de Los Ángeles. Aquí un doble para Adrián el venezolano, un triple para Polanco y un jonrón del México-americano Jason Castro. El equipo de Arizona logró victoria amplia de 11-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Toronto perdió frente al San Francisco 4-3. Cincinnati dispuso de los Cachorritos 6-2. José Candelita Iglesias de 4-2, dos impulsadas, una anotada, disparó el torpedero cubano, un doble, un jonrón. En tanto, Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó una entrada de 2/3, le conectaron dos hits. Por los Cachorros, el cubano-americano Almora Jr. disparó su jonrón número 3. Los Mets de Nueva York perdieron 5-1 ante los Nacionales de Washington. Milwaukee dispuso al Philadelphia 5-2. Colorado perdió ante el Boston 6-5. Y aquí el cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 9 e impulsó 3 de las 6 del Boston. Y finalmente el Houston le ganó 5-1 a Detroit. Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Leymis Díaz, el cubano, anotó 2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Secuestradores en Kenia de los médicos cubanos Landy Rodríguez y Acel Herrera piden $1.5 millones por el rescate de los galenos.
Jóvenes cubanos debaten en la isla sobre su problemática con vistas a participar en sesiones de la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Reportan varias fugas de cubanos en lo que va de año de la estación migratoria mexicana Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
Representantes del gobierno venezolano y opositores viajan a Oslo para reuniones exploratorias sobre posible salida a la crisis venezolana.
Y aquí en Estados Unidos, el presidente Trump anunciará hoy una nueva propuesta de reforma migratoria.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 es posible gracias a Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. $1.5 millones. Eso es lo que están pidiendo los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera. Los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes en Kenia, cerca de Somalia. $1.5 millones por el rescate, según dice un artículo publicado por el diario keniano Citizen Digital.
El reportaje dijo que la exigencia del rescate fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad de Mandera, Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos.
Se ha dicho desde un principio que los cubanos se cree que estén en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab y los dos están vivos, dice el periódico keniano, y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido.
La prensa oficial cubana ha mantenido un discreto silencio sobre la situación de los galenos, aunque en redes sociales de la isla se han escrito numerosos mensajes, en especial el pasado domingo, al cumplirse un mes del secuestro.
Mientras en Cuba, jóvenes que son integrantes de la sociedad civil independiente debaten sobre la problemática cubana con vistas a participar en el período 49 de sesiones de la Asamblea General de la OEA que va a tener lugar en junio en Medellín, Colombia. Yolanda Huerga conversó con algunos de ellos.
Un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes organizaciones independientes organizaron este martes en La Habana un diálogo nacional de la juventud cubana como parte de los debates previos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Las temáticas que propusimos fueron las mismas que están ahora sobre la mesa en función del informe cubano de juventud 2019 que trata sobre tres temáticas esenciales: la educación inclusiva, el tema del empleo juvenil, la participación democrática.
Indicó Ivo Torres, de la organización Juventud Activa Cuba Unida.
La idea es que no se quedara apagada la voz de los jóvenes. Los jóvenes queremos que estas temáticas, estas propuestas, sean llevadas y sean escuchadas por otros jóvenes del mundo, allí y por las autoridades, precisamente de la OEA.
18 jóvenes de 8 ciudades, Artemisa, Granma, Holguín, La Habana, Pinar del Río, Santi Espíritus, Santiago de Cuba y Santa Clara, debatieron sobre temas sensibles para la juventud cubana.
Hablamos en el evento sobre la discriminación de los jóvenes que pertenecemos a la sociedad civil independiente, de los centros educacionales y los centros de empleo.
Subrayó Yadira Serrano, de la Unión Patriótica de Cuba.
Las problemáticas que identificamos fueron la migración de los jóvenes del sector estatal al sector privado, precisamente porque es en el sector privado donde los jóvenes se sienten mejor remunerados.
El evento fue patrocinado por el Instituto Político para la Libertad, que tiene su sede en Lima, Perú. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Organización de Ayuda para la Comunidad LGBTI, Rainbow World Fund, manifestó su consternación por las detenciones durante la marcha alternativa contra la homofobia el pasado sábado en La Habana.
Cliff Jones y Jeff Cotter, ejecutivos de esa entidad, lamentaron el intento del gobierno cubano de cerrar una conga alternativa LGBTI y las detenciones de algunos participantes.
También reprocharon la decisión de las autoridades cubanas de haber negado la entrada al país del reportero del diario Washington Blade, Michael Laver.
Rainbow World Fund, con sede en San Francisco, indicó que ha comunicado sus preocupaciones directamente a los líderes del CNSX.
Y por otra parte, un grupo de 37 cubanos escapó por el martes por la noche de la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, indicaron las autoridades mexicanas citadas por el periódico La Jornada.
Los indocumentados se amotinaron en el interior del edificio, abrieron una puerta a patadas y luego salieron por la entrada principal.
Además de esta, en los últimos dos meses ha habido varias protestas y fugas protagonizadas por los migrantes cubanos. 6 en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula y una en Comitán.
Sí, han sido varias las fugas que han tenido lugar, sobre todo en esta estación migratoria Siglo XXI. Por cierto, nuestro colega Ricardo Quintana recoge a continuación declaraciones de uno de estos migrantes, Julio Guerrero Yegues, natural de Holguín. Forma parte del grupo de más de un centenar de cubanos que se escapó en los últimos meses del centro migratorio de Tapachula.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos, y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen en el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
Este cubano, Julio Guerrero Yegues, aún permanece ahí en Tapachula, pero está sin dinero, sin alimentos o ropa, en busca de alguien que lo pueda ayudar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son 6:08. Tenemos ahora el segmento de la noticia en perspectiva. Tomás Cardoso entrevista al director teatral, al dramaturgo Adonis Milán, quien fue uno de los que sufrió el sábado pasado la represión del régimen contra los que se manifestaron, marcharon de forma alternativa en contra de la suspensión de la conga contra la homofobia. Tomás Cardoso tiene la palabra entonces.
Le damos la bienvenida al director de teatro Adonis Milán, reprimido fuertemente también el pasado sábado en la capital cubana. En medio de todo el evento que había con la marcha de la comunidad LGBT independiente el sábado, también Adonis pues tenía planificado una actividad a las 6 de la tarde y fue detenido desde horas tempranas del mediodía. Cuéntanos, Adonis, ¿cuál era el propósito de lo que ibas a realizar el pasado sábado y qué ocurrió?
Yo tenía ese día una exposición teatral donde se exponían fotografías, videoarte, diseños, instalaciones de las obras de teatro que yo había hecho a las 6 de la tarde, o sea, después de la marcha. Era una cosa pacífica que no tenía un carácter provocativo ni siquiera político directamente, ¿no? Y como ya conozco el juego de la preinteligencia, de los oficios que trabajan para la dictadura cubana, yo esa noche dormí fuera de la casa, en la casa de los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, en Alamar, donde se iba a hacer la exposición, porque ya sentía que había vigilancia desde el viernes, ¿no? Entonces, a las 12 del día tuvimos que salir a hacer mis impresiones desde fotografía, la actriz Iris Ruiz y yo. Me estaban esperando ahí. Hay 2 agentes de la seguridad del Estado. Uno conocido como Capitán Spring, que es el que se ha encargado de reprimirme en varias ocasiones, y también a Lía Villares y a Ana Olema y a otros artistas, y otra gente más y 2 policías. Bueno, yo fui conducido a esas 12 de la tarde a una patrulla que se mantuvo en la carretera, que se mantuvo conmigo adentro y los dos policías adelante, en la carretera de El Cotorro, hasta las 8 de la noche. Yo estuve todo ese tiempo desaparecido, o sea, no me llevaron a una estación de policía para que no contara mi detención en los registros oficiales, ¿no? Ya que tú, cuando entras a una estación de policía, tienes que registrarte como detenido. En este caso, ellos hicieron lo contrario, me tuvieron secuestrado en fuera de la de una estación, en una patrulla con los dos seguros, como si fueran dos perros guardianes y los dos policías. A esto se le sumó, por supuesto, una serie de juegos psicológicos, de intimidaciones, de amenazas hacia mí, hacia mi familia, hacia mi integridad física. Estamos hablando de cuatro hombres, la patrulla 621, esa fue la primera patrulla que me trasladaron, sí.
¿Cómo no? ¿Y el agente se llama Efren del Departamento
Efren,
21?
Capitán Efren del Departamento 21, de lo cual ahí circulaban muchísimas fotos por varios secuestros arbitrarios, porque ella es un hombre que está bastante conocido y bastante marcado por represión hacia otros artistas. Y al final lo que están haciendo los cubanos, todos de diferentes posturas, diferentes orientaciones sexuales, de diferentes tendencias artísticas o religiosas, nos estamos solidarizando los unos con los otros. Ahí está la marcha gay.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela. En una carta al Departamento de Transporte solicitando la medida, el Departamento de Seguridad Interna dijo que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y las tripulaciones que viajan hacia o desde ese país.
Y representantes del gobierno de Venezuela y también opositores viajaron este miércoles a Oslo para sostener reuniones exploratorias sobre posibles salidas a la crisis venezolana.
Por el gobierno están allí, en la capital noruega, el ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, y también el gobernador oficialista del Estado Central de Miranda, Héctor Rodríguez. Mientras que por la oposición han viajado el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el exalcalde opositor Gerardo Blyde y el exministro de Transporte Fernando Martínez Motola. Así indicaron miembros de la Asamblea que hablaron a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de este tema.
Según reporta la agencia AP, los representantes de ambas partes sostendrán reuniones por separado que serán totalmente exploratorias para evaluar posibles soluciones a la crisis del país suramericano, precisaron las fuentes.
Ayer, sin el vicepresidente Edgar Zambrano y 13 de los diputados sometidos a procesos judiciales, la opositora Asamblea Nacional Venezolana retomó sus actividades luego de que el martes las fuerzas de seguridad bloquearan los accesos, lo que impidió la realización de la sesión.
En medio de un ambiente tenso debido a la presencia de la Guardia Nacional, casi 90 legisladores opositores se reunieron en uno de los hemiciclos del Palacio Legislativo para debatir sobre los casos de sus colegas procesados.
El presidente interino Juan Guaidó ha desestimado realmente el alcance de la persecución que ejecuta el régimen de Maduro contra los diputados opositores. Guaidó también resalta que a Maduro no le importa la población venezolana mientras se favorezca al régimen cubano. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional prevista para el lunes y que finalmente se desarrolló este miércoles 15 de mayo y a la que la Guardia Nacional impidió el acceso de la prensa, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que la actuación de la ilegítima Asamblea Constituyente no ha resuelto los problemas de hambre y corrupción que afectan a los venezolanos y que al régimen de Maduro no le importa lo que suceda a la población y favorece por encima de todo a los cubanos.
No le importa, no le interesa, por el contrario, la dignidad de cubanos. Por el contrario, la dignidad de cubanos financian paramilitares que ellos llaman colectivos.
14 diputados son perseguidos por el régimen por los hechos del 30 de abril, por los que también han sido señalados la opositora María Corina Machado y Andrés Velázquez, para quienes aseguró Diosdado Cabello que también habrá la justicia del régimen. Durante la sesión de la Asamblea Nacional, entre otros puntos, fue aprobado por unanimidad el acuerdo para restablecer la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como explicó la diputada María Albert Barrios.
A todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestra frontera, que han sido víctimas de este régimen.
Este miércoles, la Conferencia Episcopal Venezolana rechazó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que violaron la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, por cuanto este hecho, según la alta autoridad de la Iglesia venezolana, revoca la voluntad del pueblo que libremente eligió a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido 97 sentencias en contra del Poder Legislativo desde que la oposición ganó la mayoría parlamentaria, según reporte difundido por el Observatorio Venezolano de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Bien, amigos, son las 6:16. Tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez. Ayer estuvimos de plácemes con recibirlo a usted aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí. Así que se repita, señor Domínguez.
Cómo no. Y para mí fue de manera igual muy agradable conversar contigo, Rafael Martínez.
Sí.
Bueno, Rafael, fíjate bien, a solo un día de iniciar la temporada de huracanes para la región del Pacífico, esta mañana ha surgido un amplio centro de bajas presiones acompañado de chubascos y tormentas eléctricas ubicado a varios cientos de millas al sur-suroeste del Golfo de Tehuantepec, en las costas mexicanas. Este sistema se está moviendo lentamente al oeste y cabe la aclaración de que es solamente a modo de información, que no tiene relación ninguna con las condiciones del tiempo en nuestra región. Eso es un detalle del Pacífico. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en horas de esta tarde, más frecuentes en las regiones occidental y central, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Tal como les hemos venido informando, el presidente Donald Trump va a anunciar hoy una nueva propuesta de reforma migratoria que deja de lado a los indocumentados para centrarse en un sistema de méritos que beneficia a inmigrantes altamente cualificados. Otras condiciones nos las dice desde la Casa Blanca Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump presentará este jueves una nueva propuesta de reforma migratoria. Estará basada en un sistema de méritos que da prioridad a los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que tienen un nivel alto de inglés. Según nos informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, la propuesta no contempla a los inmigrantes indocumentados. Eso quiere decir que no contempla ni a los soñadores, quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores de edad, ni a los beneficiarios del TPS, que llegaron huyendo de la violencia en sus países o de desastres naturales. Desde la administración dicen que el objetivo es propiciar una inmigración que no ayude a reducir los sueldos a los estadounidenses, haciendo referencia a los inmigrantes que aceptan salarios menos competitivos. Aseguran, sin embargo, que aumentarán la cuota para solicitantes de asilo. La medida se conoce el mismo día que el presidente criminalizó una vez más a los inmigrantes en un acto ante el Capitolio.
Instamos al Congreso a que arregle nuestra terrible legislación migratoria. No creo que la mayoría de países nos estén dando sus mejores ciudadanos.
El nuevo plan incluye un refuerzo de la frontera con un aumento de agentes, tecnología y un muro en 33 puntos de la zona limítrofe, algo que dista mucho del proyecto de costa a costa que inicialmente planteó el presidente.
La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso, pero a juzgar por el pasado difícilmente tendrá buena acogida entre los demócratas sin que incluya un plan para los indocumentados. El reto también está entre los legisladores republicanos. Según la Casa Blanca, aquí nos dicen que el objetivo de esta propuesta es también unir al partido del presidente Donald Trump en materia migratoria. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y San Francisco aprueba una controversial medida para prohibir a la policía el uso del reconocimiento facial. Precisamente, y también desde Washington, nos informa Choconda Tapia.
Pero en el examen periódico universal a que fue sometida Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Radio Martí conocía también que la delegación de Estados Unidos señalaba la violación continua por parte de las autoridades nicaragüenses de los derechos humanos y exigía la liberación inmediata de los presos políticos.
Estados Unidos se preocupa sumamente por el fracaso de las autoridades nicaragüenses para respetar los derechos humanos del pueblo nicaragüense. El país castiga a los funcionarios, agentes, fuerzas parapoliciales que han sido responsables de violaciones de derechos humanos, abusos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura crueles, inhumanas o degradantes, abuso físico, violación, iniciando investigaciones cuanto antes, liberar a los prisioneros de conciencia inmediatamente y sin condiciones y tomar medidas para acabar con la detención arbitraria y acabar con la interferencia para defender la libertad de asociación, de reunión pacífica y permitir a los medios independientes, instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil a que puedan trabajar sin restricciones y amenazas jurídicas o por sus vidas. Nos preocupan sumamente las violaciones repetidas del gobierno de los derechos humanos y la violencia de respuesta a las protestas pacíficas que comenzaron en abril del año pasado. Señalamos con alarma la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que se ha deteriorado significativamente desde el último EPU, en concreto en 2018 y 2019. Gracias.
Y México está cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos acerca de las tarifas impuestas por ese país al acero mexicano, que no incluiría cuotas a las importaciones, y fue lo que dijo a Reuters el subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano, Jesús Seade.
El Departamento de Estado ha emitido una advertencia de viaje a Irak para sus ciudadanos, en la que señala que no deben visitar el territorio iraquí debido al terrorismo, el secuestro y el conflicto armado. También conocíamos cómo Estados Unidos ordenaba evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak y de su consulado en Erbil, capital de la región del Kurdistán, por motivos de seguridad y en plena escalada de tensión con Irán. Michelle Sagué nos dice más.
Washington ordenó la salida de su personal no esencial de Irak en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la retirada se ordenó después de una evaluación de seguridad. El pasado 7 de mayo, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a la capital iraquí por sorpresa y conversó con las autoridades locales sobre su capacidad para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Y el pasado lunes en Bruselas compartió con países europeos información de inteligencia sobre la amenaza creciente que, a juicio de Washington, supone Irán. El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, dijo el martes a la prensa que su país no había observado una amenaza a estadounidenses y que tenía la esperanza de que se aliviaran las tensiones. Él dice que espera que las cosas terminen bien y hay indicios de ambas partes de que así será, y existe el deseo de encontrar soluciones. En la última semana, Estados Unidos ha enviado al Golfo Pérsico un portaaviones, un buque de asalto anfibio, misiles Patriot y bombarderos, tras denunciar que había detectado indicios de planes iraníes contra sus fuerzas e intereses en el Medio Oriente. El martes, el presidente Trump rechazó un informe de que Estados Unidos estaba considerando enviar 120.000 soldados al Medio Oriente. We have not planned for that. Dice que no hay plan para ello y que ojalá no se tenga que planificar. Por su parte, el líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que no quería un conflicto con Estados Unidos, pero añadió que no había razón para negociar con la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que su país se mantiene comprometido para con sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear multilateral, a pesar de que los Estados Unidos se retiró. El mismo año pasado, y calificó el aumento de las sanciones contra su país como algo inaceptable.
El ministro de Exteriores iraní agregó que Irán ejerce el máximo control diplomático posible, a pesar de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en el mes de mayo, tal como apuntaba mi colega Joan Andrés.
Así es, y en otras noticias, Wikipedia informó que las autoridades de China mantienen bloqueados sus servicios a pocos días del 30 aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen.
Samantha Leyen, gerente de la Fundación Wikimedia, descubrió que en abril la página de información pública ya no era accesible en China.
Antes de este bloqueo total de la página, solo algunos artículos delicados de Wikipedia pues eran censurados.
La agencia Reuters informa que Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales están bloqueadas desde hace mucho tiempo en China. Y Investigadores de la Universidad Rice han creado una forma ecológica de reciclar las baterías de iones de litio utilizadas por casi todos los dispositivos electrónicos de hoy en día. La creación podría mantener la perdurabilidad de estas pilas e incluso recargar las que ya hayan caducado. Sofía Pisani nos tiene más información.
Las baterías de iones de litio dan energía a casi todo hoy en día. Autos eléctricos, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Y esto ocasiona un problema.
Si se incrementa a grandes proporciones el uso de estas baterías, hay que desecharlas o separarlas.
La estudiante de la Universidad Rice, Kim Maitram, y el investigador científico Babu Ganguly diseñaron una forma de disolver partes de las baterías de litio sin el calor extremo y los vapores tóxicos a las que son sometidas tradicionalmente. Sabemos cómo eliminar las sustancias con ácidos corrosivos, pero no conocemos cómo hacerlo con solventes simples, seguros de usar y biodegradables. Tran y Ganguly utilizan un solvente eléctrico homogéneo conocido como eutéctico, elaborado con cloruro de colina y etilenglicol. Los investigadores extraen el cobalto, un componente clave de las baterías de iones de litio, al sumergir una pequeña porción de la pila y calentándola a aproximadamente 130 grados centígrados.
El dominicano Juan Puello fue reelecto de forma unánime para un octavo periodo como jefe de la directiva de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Nos dice más Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El abogado de República Dominicana Juan Francisco Puello Herrera fue reelecto ayer miércoles por unanimidad para un octavo periodo consecutivo como jefe de la directiva de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe durante la asamblea ordinaria de ese organismo que se efectuó en San Juan, Puerto Rico. Una fuente de la entidad le dijo a ESPN Digital que una comisión será armada para comenzar a buscar el sustituto de Puello Herrera, quien ha dirigido la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe desde el año 1991. Por primera vez desde que debutó como comisionado caribeño, Puello Herrera llegó a la asamblea sin el apoyo unánime de las ligas miembros. La Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Dominicana de Béisbol habían dejado saber públicamente su intención de cambiar de liderazgo, mientras que las ligas de Venezuela y la de Puerto Rico, Roberto Clemente, lo respaldaban. Desde su fundación, en el año 1948, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe solamente ha tenido 5 mandatarios, siendo Puello Herrera ha sido el de mayor duración, con 30 años para cuando termine su nuevo periodo en marzo del año 2021. El cubano Rafael Inclán dirigió este organismo desde el año 1948 hasta 1960 y los puertorriqueños Rodrigo Otero, de 1970 hasta el 86, y Santiago Soler, desde 1987 hasta el año 1991. En cuanto a la próxima Serie del Caribe, se realizará en febrero venidero en San Juan, Puerto Rico. Y el campeón mundial de peso medio, el Canelo Álvarez, el mexicano, no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su victoria por decisión unánime sobre el estadounidense Daniel Jacobs en su pelea por la unificación del título mundial que tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Las Vegas. Ayer miércoles, menos de 2 semanas después de la pelea, la Federación Internacional de Boxeo, cuyo cinturón Álvarez lo ganó a Jacobs para agregarlo a sus 2 títulos, le ordenó al mexicano que haga una defensa obligatoria contra el retador número 1, Sergi Derevyanchenko, de Ucrania. Por último, ayer miércoles, el cubano Aroldi Chapman salvó su 10º partido en el triunfo de los Yankees de Nueva York 5-3 ante el Baltimore, encuentro en el cual Gleyber Torres disparó 2 jonrones y un bambinazo para el dominicano Gary Sánchez, mientras que Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar 8-7 a los angelinos de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hemos estado destacando una información que ha venido desde Kenia a través del diario Citizen Digital, que señala que los secuestradores de Landy Rodríguez y Acel Herrera, los dos médicos cubanos que fueron raptados el pasado mes ahí en Kenia, cerca de Somalia, están exigiendo $1.5 millones por su rescate. La exigencia del rescate, según dice el periódico, fue comunicada a través de los ancianos de la comunidad de Mandera en Kenia, quienes se encontraban negociando la situación de los médicos. Se ha venido diciendo desde un principio que los cubanos están en manos del grupo terrorista somalí Al-Shabaab. En el control de audio, Teudi Giró. ¿Ese es su apellido? Sí. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Así que seguimos adelante a continuación. Cuba y Canadá discutirán la situación de Venezuela y de la ley Helms-Burton durante un encuentro que sostendrán allí en La Habana los ministros de Exteriores de ambos países.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, anunció en un comunicado que viajará a La Habana este jueves, ya que es de importancia crítica que sus países se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela y el trabajo que se puede hacer para darle frente.
La ministra canadiense añadió que también espera discutir cómo Canadá y Cuba pueden trabajar juntos para defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimas en Cuba a raíz del fin de la suspensión del título número 3 de la ley Helms-Burton.
El anuncio del viaje a Cuba se produjo poco después de que Freeland terminara el miércoles una reunión en Washington con el jefe negociador comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y otros políticos estadounidenses para tratar sobre las relaciones comerciales entre los dos países.
Y a propósito del viaje de la ministra canadiense a La Habana, se conocía en las últimas horas de un viaje que hizo de forma discreta a Cuba el mes pasado el representante federal demócrata por la Florida, Charlie Crist. Y hizo el viaje en medio de la creciente tensión entre Cuba y la administración Trump por la crisis existente en Venezuela.
Según el Tampa Bay Times, el viaje tuvo lugar entre 25 y 27 de abril. Agrega el rotativo tampeño que el viaje no fue anunciado por la oficina de Crist.
El patrocinador de este viaje fue el Centro para la Democracia en las Américas, una organización que promueve una política de Estados Unidos hacia Cuba basada en el compromiso y el reconocimiento de la soberanía de la isla, según publica el Tampa Bay Times, citando al sitio web de ese grupo.
Crist dijo que su visita se centró en los avances en las relaciones bilaterales durante la administración del expresidente Barack Obama y el impacto del gobierno Trump sobre esas relaciones.
Y sigue dando que hacer informativo la situación económica de la isla y las nuevas medidas adoptadas por el régimen en cuanto al abastecimiento de alimentos. Por cierto, el economista cubano Enix Berrio dice que en medio de la crisis de escasez que hay en la isla, existe una poderosa clase económica que ha emergido del sector empresarial estatal, dice Berrio. Yolanda Huerga lo entrevistó.
La polarización política de las oportunidades llevó en la isla a un proceso de concentración de la riqueza en las manos de unos pocos, los llamados compañeros ricos, que son los principales receptores de la riqueza del país.
Es el sector empresarial cubano, el estatal, sobre donde se roba, donde se malversa, donde se trafica con relaciones, donde hay cohecho, donde hay testaferros, donde hay mala gestión por incompetencia.
Considera el economista y politólogo Enis Berrios.
Tienen en común que los que dirigen el sector empresarial estatal cubano, de esas 1.830 empresas estatales que existen en Cuba hoy y las 230 sociedades mercantiles S.A. 100% cubanas, que son las que se vinculan con los grupos hoteleros, las que se vinculan con otros actores externos, están dirigidas por militares o por civiles, pero todos en común tienen que son miembros del Partido Comunista de Cuba.
Aunque algunos artistas y deportistas, al igual que cuentapropistas de alto vuelo, detentan jugosos ingresos, muy pocos se colocan a la altura de los enriquecidos empresarios estatales.
Cuenta propia es muy difícil que se convierta en un nuevo rico en las actuales condiciones y tan constreñido, tan limitado como están.
Ha emergido de diferentes sectores empresariales, dice el experto, una clase muy alejada de aquel discurso encendido y demagógico donde la igualdad social era, al menos en teoría, condición sine qua non de la sociedad socialista.
Son personas leales al régimen en ese sector de donde emergen por desvío, y eso después aparece en las propias informes de la Contraloría General de la República. Pero es que el Partido Comunista de Cuba lo controla todo. Son una manera de pagar las lealtades.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
A la escasez de productos de primera necesidad que hay en Cuba se suma otro problema para el cubano, la falta de control de precios en negocios particulares. Ibet Pacheco aborda este tema.
La falta de regulación en los precios de productos vendidos en negocios particulares en Cuba es otro de los problemas que golpea el bolsillo del cubano. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la opositora y economista Marta Beatriz Roque.
Se permite la concentración en manos de los privados de algunos productos. Por ejemplo, la cerveza cubana. En ningún lugar en el mercado se ve la cerveza cubana. Pero tú vas a un restaurante de esos privados y hay cerveza cubana. El precio de la cerveza cubana en la calle es un peso y en la parada está a 1.70. Nadie lo regula.
Pero para el cuentapropista David Fernández, quien vende en un puesto improvisado en las calles de Santiago de Cuba, la subida en los precios tiene una explicación.
Porque no hay, hay que hacer el producto y la gente se aprovecha y lo sube.
En este momento, las tiendas del Estado en las que se abastecían los vendedores por cuenta propia están sin producto, asegura Fernández.
Pues ya esas tiendas no pueden vender, ya se tienen tan limitadas. Si llega el pollo, te venden dos paquetes por persona. Ahora inventar que la bolsa negra aparece con algo, se lo compran, lo cuenta propio, estamos viviendo así.
Aunque la red mayorista de comercio pone un tope a los precios en que se vende la carne de cerdo, según Fernández.
Yo quería un cerdo, no hay comida, la comida está cara y cuando lo va a sacrificar y que lo va a vender, ¿qué le va a ganar? No le gana nada, así todo el mundo se está arriesgando a la multa porque nadie está vendiendo.
Sin embargo, en opinión de Roque Cabello, quien se especializa en temas de economía, el descontrol es el causante de todo.
Aquí no hay regulación de precios para nada. Hay un ministerio que se llama Finanzas y Precios, pero esa gente no hace nada, como hay una Contralora General de la República que no controla nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, es llevada a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su diatriba contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI de La Habana. Amado Gil tiene los argumentos ofrecidos por el presidente de la referida fundación, Juan Antonio Blanco.
Represor violento no es solo el que golpea a un miembro de la sociedad civil cubana que no está de acuerdo con el gobierno, lo es también el que justifica la violencia, la promueve y agrede verbalmente, dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que acaba de incluir a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en su lista de represores violentos.
Con eso estamos estableciendo una clara definición de que un represor violento no es solamente aquel que le pone la mano encima a un ser humano y lo golpea, lo tortura, etcétera, sino también aquel que justifica todos esos hechos y además exhorta a que se produzca esa violencia denigrando la humanidad de las personas que son víctimas de esa represión.
Marila Castro, quien es además diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular del gobierno cubano, fue incluida en la lista de represores violentos después de justificar la represión de la policía contra una marcha de la comunidad gay cubana que se organizó de manera independiente, fuera de su control.
Para que en Cuba se tenga claro de que si alguien piensa que hablando en contra de los opositores yo no me mancho las manos de sangre, o si exhortando a que le apliquen la ley Mordaza no me estoy manchando las manos de sangre, cuando la ley Mordaza puede implicar paredón de fusilamiento, están muy equivocados. La sangre les cae arriba de todas maneras por su responsabilidad con lo que le suceda a las víctimas que están siendo denigradas en esa propaganda.
Bajo este argumento, el sitio represorescubanos.com incluyó en las últimas horas en la lista de represores a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en su cuenta de Twitter amenazó con aplicar a los opositores la temida Ley 88. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
A las 6:42 tenemos aquí más noticias. Donald Trump Jr., hijo del mandatario de este país, alcanzó un acuerdo con la Comisión de Inteligencia del Senado para presentarse a una entrevista a puertas cerradas en el mes de junio. Así han reportado medios estadounidenses. El hijo de Trump está en el centro de varias investigaciones, incluida la del fiscal especial Robert Mueller, por su participación en una reunión en el 2016 en la Torre Trump en New York con una abogada rusa que había prometido información dañina sobre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Bajo los términos del trato, el hijo mayor del presidente Trump testificará por un periodo máximo de 4 horas sobre un número limitado de temas, según informó el periódico The Washington Post.
Por otra parte, el Senado recibió el miércoles un proyecto de ley que afectaría directamente a los inmigrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos. 4 medidas específicas revertirían el sistema de asilo si la propuesta se convierte en ley. El reporte lo tiene Jorge Agobián.
Un proyecto de ley presentado por el senador republicano Lindsey Graham propone reformar algunas leyes inmigratorias estadounidenses, lo que cambiaría las reglas actuales del sistema de asilo en Estados Unidos para los inmigrantes procedentes de Centroamérica exclusivamente.
En el futuro, podrán solicitar asilo en Centroamérica, pero deberán hacerlo en un consulado o embajada de Estados Unidos en su país de origen. Intentaremos establecer también una oficina en México. No más solicitudes de asilo en la frontera con Estados Unidos si usted proviene de Centroamérica.
La propuesta del legislador está diseñada para detener la crisis humanitaria que la Casa Blanca ha insistido existe en la frontera sur por la llegada masiva de inmigrantes centroamericanos, entre ellos menores de edad.
Si usted es un menor de edad no acompañado, vamos a cambiar la ley para permitir que el menor sea enviado a su país de origen de manera segura.
La propuesta legislativa también cambiaría las reglas de detención de inmigrantes que arriben con menores de edad.
En lugar de tener 20 días para procesar legalmente a una familia con un hijo menor de edad, aumentaremos el plazo a 100 días. La familia podrá ser detenida de forma humanitaria para cuando su caso sea procesado y no tendremos que liberarlos antes dentro del país.
El documento incluye también la contratación de al menos 500 jueces de inmigración para resolver 900.000 casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hoy, por cierto, tal como hemos venido anunciando, el presidente Trump va a dar a conocer un proyecto, una propuesta que tiene para reformar la ley migratoria. Hablando del presidente, emitió una orden ejecutiva para ayudar a proteger a Estados Unidos contra adversarios extranjeros que aprovechan las llamadas vulnerabilidades tecnológicas del país para amenazar sus sistemas de comunicaciones.
La orden anunciada el miércoles por la Casa Blanca no especifica países o compañías, pero los Estados Unidos ha estado tratando de que los países aliados no usen equipos fabricados por la compañía china Huawei.
En agosto, el presidente Trump firmó una ley que prohíbe que el gobierno norteamericano use equipos fabricados por Huawei y también por la compañía ZTE de China.
Los Estados Unidos, que se encuentra involucrado en una progresiva guerra comercial con China, ha sonado la alarma acerca de los esfuerzos que realiza Huawei para expandir sus operaciones a Europa.
China ha rechazado todas las acusaciones posibles, pero en definitiva se dice que podría usar a la compañía Huawei para lograr el acceso a información privada, comercial o militar, que pudiera comprometer los servicios de inteligencia de la OTAN y de otros países aliados.
Y en otras noticias, el personal médico del Hospital de Niños de Caracas protestó el miércoles ayer debido a las condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario, según lo informa el diario El Nacional.
Mira, el gremio de enfermería, las enfermeras venezolanas están pasando por lo peor que en la historia venezolana. No tienen comida en su casa, no tienen pasaje, no tienen transporte, no tienen seguridad. Y a nivel de los hospitales, bueno, peor, porque tienen acoso laboral. Nos encontramos con las manos atadas porque no hay insumo, no hay medicamento, no hay material médico quirúrgico para atender a los pacientes.
Para mí es un secreto que en estos 20 años han habido 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud. Que hay un repunte de los fallecidos, no solamente en el JM, sino en todos los hospitales de la Gran Caracas.
Amenazan al personal con que no puede bajar a protestar cuando es una realidad que vivimos todo aquí. Que no, si seguimos con miedo, por eso es que todo está así.
Testimonios de enfermeras, también de un médico del Hospital de Niños de Caracas, del Hospital Vargas de Caracas, sobre esta situación que se afronta en el sistema de salud del país. Vamos ahora a Nicaragua. Mujeres detenidas organizaron una protesta por castigos contra sus compañeras encarceladas. Daliana Ocaña informa.
Mujeres detenidas en Nicaragua en el marco de las manifestaciones sociales en el país mantienen una protesta en la cárcel La Esperanza en rechazo al traslado de tres de sus compañeras a celdas de castigo, entre ellas la jefa de prensa del clausurado canal televisivo 100% Noticias, Lucía Pineda Wau. La protesta tiene como demanda principal que a Lucía Pineda junto a Yamilet Gutiérrez y a Leida Membreño se les levante el castigo que se les mantiene desde el 25 de abril. Daniel Esquivel, esposo de la también detenida Irlanda Jerez, manifestó.
Ellas se tomaron el portón que da acceso a la celda donde ellas están, lo tienen amarrado, no dejan que las encierren. Y la protesta es sencilla, que pare la represión, que pare el maltrato, que paren los golpes en contra de Yamilet Moncada, en contra de Leida Castro y el aislamiento de Lucía Pineda.
La protesta es organizada por 5 mujeres, entre ellas la comerciante Irlanda Jerez y la soprano Lesia Muñoz Pavón. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, expresó su profunda preocupación por las condiciones en las que está retenida la periodista Lucía Pineda.
Pero en particular con Lucía, porque estamos completamente, está en una situación completamente aislada, no tiene contacto ni siquiera con otras reclusas.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario de mujeres. La periodista Lucía Pineda Uau está recluida en la cárcel desde el 21 de diciembre del 2018. Primero estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote, y posteriormente en La Esperanza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Amigos, son las 6:48. Vamos ahora a conocer los detalles en cuanto al tiempo. Ya tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez. Así que adelante, señor Domínguez.
Bueno, Rafael, el frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas
oscilando entre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, mantendrá el régimen de nublados y chubascos y tormentas eléctricas muy cerca de la costa norte de las regiones occidental y central de Cuba, más frecuentes en horas de esta tarde. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes esta tarde, especialmente en las regiones occidental y central. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral sur oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El sitio informativo 14 y medio publicó este martes un muy interesante reportaje que comenzaba diciendo, abro comillas, menos de 24 horas después de que el Ministerio del Interior, MININT, estrenara sitio web y cuenta en la red social Twitter, decenas de internautas se han volcado con críticas, denuncias y preguntas sobre la nueva presencia online de una de las entidades más cuestionadas y temidas en la isla. Los usuarios de Twitter aprovecharon para cuestionar los arrestos arbitrarios, el no cumplimiento del habeas corpus ratificado en la nueva Constitución de la República y las tácticas de vigilancia de la seguridad del Estado contra la ciudadanía. Cierro comillas. Más adelante, 14 y medio cita al sociólogo Lenier López, quien preguntó al MININT, si veo a un agente de la seguridad del Estado golpeando a alguien, ¿puedo denunciarlo? ¿Dónde? ¿Qué instituciones procesan las denuncias y cuáles garantías existen para que la denuncia sea procesada de forma imparcial? Otro usuario repitió irónicamente una frase con la cual se presenta el nuevo sitio del MININT que reza, nuestra fuerza es para usarla con el pueblo, al tiempo que mostraba dos fotografías ilustrando la represión de la seguridad del Estado contra una manifestación pacífica en La Habana. Otros aportaron fotos de atropellos contra las damas de blanco, otros de la represión del sábado pasado contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI. En fin de cuentas, que por lo que se ve, lo que le cayó encima al MININT fue el peso de la verdad, la demostración de su doblez y una iluminadora muestra de cómo son cada día más los cubanos que desechan el miedo y desmienten a la dictadura. Me parece que este episodio resulta muy estimulante, pues comprueba la muy repetida frase de Abraham Lincoln que confirma que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, a lo cual yo agregaría que esto demuestra también que llega un momento en que el miedo pierde su efectividad, porque la gente se convence de que vivir permanentemente aterrorizado, eso no es vivir. Ojalá que esta experiencia la conozcan todos los miembros del Ministerio del Interior, todos los represores, todos los que abusan del pueblo cubano, que sepan que nadie les cree, que sepan cómo los ven los cubanos. ¿Sabes una cosa? Yo no estaría muy contento si estuviera en el pellejo de ellos.
Y tras operarse del corazón, el conocido Mick Jagger ha dado a conocer un video en el que sale bailando, pero por los cuatro costados. Leonardo Bonet informa.
Estas son las noticias del entretenimiento. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, publicó en Twitter este miércoles un video haciendo sus característicos movimientos de baile para mostrar al mundo que está en forma luego de someterse a una cirugía cardiovascular. El intérprete de 75 años apareció en plena forma, en pantalones de gimnasia, zapatillas y una camiseta blanca bailando en un estudio. Jagger fue sometido el mes pasado a una operación de reemplazo de una válvula cardíaca, lo cual llevó a los Rolling Stones a postergar una gira por Estados Unidos y Canadá. El cantante se disculpó con sus fans y dijo que lamentaba decepcionarlos. Ahora se espera que la gira, cuyo inicio estaba previsto para abril, comience más bien en julio, según la revista Billboard. La serie de ciencia ficción Black Mirror comenzará su quinta temporada a partir del 5 de junio, anunció Netflix,
con un elenco que incluye a la cantante pop Miley Cyrus, al actor de Avengers Anthony Mackie y a la estrella de Fleabag Andrew Scott. Los creadores, Charlie Brooker y Annabelle Jones, regresan con tres nuevas historias. Unos seis meses después del lanzamiento de Black Mirror, Bandersnatch, una edición especial interactiva del programa que ofreció a los espectadores la posibilidad de elegir entre una variedad de escenarios. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Vamos ahora a los deportes. El misil cubano Aroldi Chapman salvó su décimo partido en la victoria de los Yankees ante Baltimore. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles, en el primer partido de la doble cartelera entre los Yankees y los Orioles, el equipo de Nueva York derrotó 5-3 a los Orioles de Baltimore y se mantuvo en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana detrás del líder, el equipo de Tampa. El salvado número 10 fue para el zurdo de Cayo Mambí en Holguín, Aroldi Chapman, quien ayer miércoles lanzó una entrada, le conectaron sencillo y ponchó a dos bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.30. En este partido por los Yankees, el dominicano Gary Sánchez disparó su jonrón número 12, en tanto el venezolano Gleyber Torres conectó dos bambinazos y acumula 7 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Por su parte, el Minnesota, a primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó 8-7 a los Angelinos de Los Ángeles. En este partido, el venezolano Eire Adrián se disparó un doble, un triple para el dominicano Jorge Polanco y un cuadrangular para el mexicoamericano Jason Castro. Por el equipo de los Angelinos, el japonés Shohei Ohtani se fue de 6-1 y Mike Trout de 4-1 con una carrera impulsada. Hoy jueves tendremos un total de 10 partidos en la continuación de la MLB, donde veremos en acción a 5 serpentineros latinoamericanos, incluyendo al dominicano José Quintana, lanzando por el equipo de los Cachorros ante los Rojos de Cincinnati, que va a depender del joven prospecto Luis Castillo, mientras que el dominicano Michael Pineda lanzará por los Mellizos ante los Marineros de Seattle hoy jueves a las 10 de la noche, hora de Cuba. Y bien temprano, a las 1 y 5 de la tarde de hoy jueves, Washington va a jugar contra el equipo de los Mets de Nueva York y aquí Aníbal Sánchez, el venezolano, será el pitcher abridor por el equipo de los Nacionales. En la Liga Americana aparece en primer lugar los equipos de Tampa, los Mellizos de Minnesota y el Houston. Y en la Nacional, Filadelfia, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y hoy jueves tendremos el segundo partido de la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Golden State recibirá en su casa al quinteto de Portland. En el primer partido, Golden State ganó 116-94, partido en el cual Stephen Curry terminó con 36 cartones. Por último, el japonés Naoya Inoue vaticinó que el puertorriqueño Emmanuel Rodríguez caerá por la vía rápida este sábado en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Este pleito está pactado a 12 rounds en la división Gallo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:58 minutos. Este es un repaso informativo.
Secuestradores de dos médicos cubanos en Kenia piden $1.5 millones por su rescate, informa Diario Keniano.
Jóvenes cubanos de la sociedad civil independiente podrían participar en periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Colombia.
Organización Internacional de Ayuda a la Comunidad LGBTI condena represión durante la marcha alternativa contra la homofobia del sábado en La Habana.
Mientras la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba coloca a Mariela Castro en la lista de represores violentos.
Se fuga otro grupo de cubanos de una estación migratoria en México.
Proyecto de ley bipartidista del Senado estadounidense busca expandir las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono.
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.